COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:05, ya estamos aquí de vuelta en Mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a conocer a un nuevo héroe de capa blanca, Jesús Bermejo, que es inmunólogo y también investigador del COVID. Pero no nos vamos a quedar ahí, sino que también vamos a hablar de sentimientos, de emociones con Beatriz Alonso. Vamos a conocer esa reflexión de Alberto Llaneza o vamos a escuchar uno de los fantásticos trabajos que han hecho los estudiantes de la Universidad Europea Miguel de Cervantes con sus reportajes. Así que vamos a disfrutar de todo lo que tenemos por delante.
Siluetas de capa blanca.
Se pueden llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del valor que tú sostienes. Si mi amor se puede del más fuerte y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del poder que está en tu mente. Corazón, por siempre serás mi héroe.
Y vamos a conocer, como digo, a un nuevo héroe, además inmunólogo e investigador de COVID, una persona que a lo mejor la gente dice, bueno, no es un sanitario que esté en primera línea, pero ha hecho muchísimo por intentar acabar con esta pandemia, con todas sus investigaciones y sobre todo con todas las horas dedicadas, tanto a nivel personal como laboral, a esta circunstancia que estamos viviendo. Él es Jesús Bermejo. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días.
Gracias, de verdad, por estar con nosotros y, sobre todo, por permitirnos conocer mucho más de cerca todo el trabajo que habéis llevado a cabo ya desde hace más de un año y que, bueno, imagino, y como comentábamos, ¿verdad?, antes de entrar en antena, que a vosotros sí que os ha cambiado por completo la manera de trabajar. Vosotros, hablo en plural, Jesús, porque aunque estemos hablando contigo, tú trabajas con un grupo que lleváis ya 13 años intentando investigar diferentes infecciones graves. Y cuando apareció el coronavirus en nuestras vidas, también copó absolutamente todo vuestro trabajo, ¿no? Entiendo.
Sí, no, correcto. Cuando aparece el coronavirus, tenemos que dejar el resto de proyectos casi en un segundo lado, en segundo plano, y dedicarnos por completo a intentar aportar luz, ¿no?, sobre esta nueva infección que desde el punto de vista humano estaba causando un impacto tan importante.
¿Cómo vivisteis esos primeros días? Porque entiendo que vosotros estáis muy familiarizados con este tipo de infecciones graves, como decimos, intentando descubrir todo acerca de ello, pero no sé si era la primera vez que os encontrabais con un virus en el que había tanta desinformación y que se desconocía prácticamente todo, ¿no?, y que además estaba afectando a nivel mundial a la vida de las personas tan directamente y de manera tan global.
Sí, bueno, aunque nosotros no nos pillaba un poco de nuevas porque nos dedicamos a esto y teníamos experiencia. Yo personalmente en el SARS del 2003 en Canadá y también aquí en la gripe pandémica y bueno, las sepsis y otras infecciones graves, esto, las dimensiones que adquirió la pandemia de coronavirus, pues eran desconocidas, ¿no? Y nos fue sorprendiendo a todos, ¿no? Pero también desde el punto de vista de investigación, pues según pasaban los meses. Así que bueno, nos tuvimos que adaptar a este nuevo escenario.
¿Y cómo os adaptasteis? Porque sé que no solo hizo que relegarais a segundo plano todas las investigaciones, sino que también tuvisteis que adaptar vuestra esencia, ¿no?, vuestro trabajo y sobre todo el sitio donde trabajáis, los laboratorios.
Bueno, sí, parece baladí, pero no lo es, porque claro, esto es un virus que tenía unas nuevas, una serie de requerimientos de bioseguridad que al principio eran bastante desconocidos. Y aquí en el Río Ortega tuvimos que adaptar el laboratorio a esos requerimientos de seguridad para trabajar con muestras biológicas de los pacientes que llegaban al hospital. Y bueno, pues todo obviamente a la carrera y actualizando los protocolos que teníamos en puestos en el laboratorio, ¿no?
Porque Jesús, claro, lo estás comentando, vosotros os encontráis en el Hospital Río Ortega y al final, lo decía al principio, no habéis luchado cuerpo a cuerpo, vamos a decir así, con los pacientes que han padecido el coronavirus, pero sí que estabais en un hospital. Imagino que también habéis vivido de primera mano, ¿no?, cómo ha afectado a todos vuestros compañeros esta situación en los primeros días, los primeros meses y ahora también cómo está afectando con el desgaste, entiendo.
Sí, bueno, hemos sido todo uno, porque los compañeros que atienden a los pacientes enseguida, bueno, pues se pusieron a colaborar con nosotros para pues suministrar muestras, datos clínicos de los pacientes. Montamos varios proyectos nacionales que se coordinan desde aquí. Y gracias a esta colaboración con los compañeros, digamos, que están a pie de cama de los pacientes, hemos podido avanzar, ¿no? Pero sí, hemos vivido esa presión de forma indirecta, pues que, pues claro, hablando todos los días con ellos y con el flujo de muestras y de pacientes que teníamos diario en el hospital. Y bueno, ha sido duro, sí.
Ahora vamos a hablar de todos esos estudios que habéis llevado a cabo en este tiempo, pero Jesús, a mí también me parece muy importante hablar de algo que a lo mejor la gente no sabe, pero que para poder llevar a cabo vuestro trabajo, lo primero que se tiene que hacer es buscar financiación, ¿no? Y eso también lo tuvisteis que llevar a cabo de una manera vertiginosa.
Claro, bueno, para poder investigar, pues se necesita dinero, ¿no? Y lo primero que hicimos fue empezar a escribir proyectos y pedir convocatorias tanto nacionales como internacionales. Y bueno, enseguida tuvimos la suerte de recibir un proyecto canadiense, que fue el primero que nos permitió empezar a trabajar, y también proyectos de aquí, del Carlos III y de la Gerencia Regional de Salud. Bueno, y una vez que ya tienes esa financiación, pues puedes empezar a comprar pues todo lo necesario para investigar, reactivos, tubos, etcétera. Y bueno, pues eso fue efectivamente lo primero que tuvimos que hacer.
Jesús, bueno, siempre también se ha hablado mucho de la difícil tarea de buscar financiación para aquellos que os dedicáis a la investigación. No sé si ahora con este espíritu, vamos a llamar así, del COVID, en el que parece ser que nuestras instituciones se han dado cuenta de la importancia de la investigación para poder solucionar los problemas que tenemos sobre la mesa a nivel mundial, esta vez fue más fácil que nunca conseguir financiación, ¿no? Y por fin habéis visto que a lo mejor ha habido un cambio en la mentalidad de muchas instituciones, de muchas empresas en apostar por la investigación?
Sí, bueno, eso es parcialmente cierto, es decir, que hay más dinero para investigar ahora, pero también hay más gente solicitando dinero. Es decir, los grupos que ya investigábamos en infección, pues obviamente todos hemos intentado conseguir proyectos COVID, pero luego se ha sumado pues mucha gente que a lo mejor no trabajaba tan directamente en esto y que también han aportado, ¿no? Pero que también han pedido proyectos, con lo cual ha habido mucha gente pidiendo la misma financiación, aunque bueno, es verdad que esa financiación en cantidad pues ha subido y bueno, nosotros hemos tenido suerte de conseguir 3 proyectos competitivos y eso nos ha permitido trabajar.
¿Y este cambio de mentalidad y de incremento de la financiación, piensas que ha llegado ya para quedarse para siempre o solo también se irá con cómo se irá nuestro virus?
Bueno, yo la experiencia nos dice, porque ya pasó en la gripe pandémica, por ejemplo, de 2009, ¿no? Que obviamente en cuanto esto se controle, pues supongo que la financiación destinada a investigar en COVID disminuirá. Pero bueno, todavía vamos a tardar porque esta enfermedad ha llegado para quedarse un tiempo y aunque gracias a la vacuna pues está progresivamente controlándose, pero bueno, son muchos aspectos de investigación, consecuencias a largo plazo, prevención que todavía quedan por investigar, ¿no?
¿Y qué habéis investigado vosotros, o sobre todo, qué habéis descubierto desde que lleváis investigando directamente el COVID?
Bueno, pues mira, 2 cosas que nos parecen muy importantes. Uno, ¿cuál es el impacto biológico de la infección sobre el paciente? Y hemos demostrado que hay pues alteraciones a múltiples niveles, en la coagulación, en el endotelio, en el sistema inmune, en los tejidos. Eso nos ha permitido identificar marcadores de riesgo de mala evolución. Y una cosa que es bastante interesante, que a pesar de ser un virus respiratorio, encontramos evidencia de una alta carga viral en sangre en los pacientes que se van a complicar y que van a terminar en la UBI. Eso para mí me parece extremadamente interesante.
¿Y eso qué significa?
Pues significa que parece, lo primero, que los pacientes graves no controlan el virus. Es decir, el sistema inmune de los pacientes graves no es capaz de conseguir un control de la infección y nosotros detectamos material, tanto genético como proteínas del virus, diseminándose a nivel sistémico. Entonces, bueno, pues es una pista fisiopatológica muy importante y que nos da, pues nos guía un poco hacia dónde se debería orientar el tratamiento en el futuro.
Eso es uno de los hallazgos más importantes que habéis hecho con las investigaciones, pero nos has dicho que tenías 2. ¿Cuál es el otro?
Bien, también hemos descubierto que esa carga viral alta en plasma se asocia a niveles elevados también de marcadores que nos informan de que se están dañando los tejidos, que se está dañando el endotelio, que es la capa que recubre por dentro los capilares vasculares, y también va ligado a un empeoramiento de la respuesta inmunológica. Es decir, que va como muy ligado el escape del virus con las alteraciones que luego nos encontramos a nivel de los tejidos en los pacientes con COVID. Así que bueno, pues ese sería un resumen muy rápido de un año acelerado de investigación, ¿no?, en este campo.
Y todo lo que queda, imagino, por delante, ¿no? ¿Vais a seguir investigando al COVID, a este SARS, que para ti, como decías, no es nuevo el SARS, ¿no?, el COVID como tal, durante mucho más tiempo? ¿Tenéis aproximadamente cuánto tiempo vais a poder seguir investigando, Jesús?
Mira, nosotros ahora tenemos activos dos proyectos, como te decía, uno canadiense que dura hasta marzo del año que viene, y luego el Ciberesuci COVID, en el que participamos coordinando el estudio de biomarcadores, que es del Instituto Carlos III, hasta noviembre de este año. Y acabamos de terminar un proyecto de la Agencia Regional de Salud. Pero bueno, todavía tenemos los otros dos proyectos activos que durante un año más, al menos, nos permitirán investigar.
Bueno, pues eso es una muy buena noticia. Hemos hablado mucho, Jesús, acerca de cómo el COVID ha trastocado todo tu mundo laboral, pero esta sección también es para saber qué tal estáis, cómo os encontráis y sobre todo cómo lo habéis vivido en el terreno personal. Decía al principio que también lo ha trastocado mucho, ¿no?
Bueno, sí, porque a pesar de que a mí me encanta, obviamente me dedico a esto y siempre me ha gustado las infecciones y bueno, pues esto supera todas las expectativas y la palabra es saturación. O sea, yo lo que más noto es saturación mental. O sea, ya estamos agotados mentalmente, también físicamente, pero yo creo que es peor lo primero, ¿no? La saturación mental que no te permite recuperarte y que además nuestra relación también en la investigación es estar al día con todo lo que sale publicado. Es difícil estar al día, seguir montando proyectos, luego seguir a los pacientes al pie de cama. Bueno, todos esos proyectos clínicos que son del día a día y que, bueno, pues la fatiga mental se nota ya, ¿no?, a esta altura de la pandemia.
Claro, porque es la verdad que un caso curioso, voy a expresarlo así, el tuyo, Jesús, en el que por una parte, a nivel laboral y como investigador y como inmunólogo, imagino que esta es una oportunidad única, vamos a denominarlo así, si me permites la expresión, pero claro, por otra parte, al final también estamos viviendo algo tan único y tan especial que incluso, como bien nos estás expresando, a nivel personal, es agotador porque se escapa incluso de las manos de alguien que está muy muy habituado a trabajar con infecciones de gravedad y con este tipo de enfermedades. Pero no sé si también, de alguna manera, deseáis que termine toda esta situación y sobre todo que se investigue mucho más para poder dar luz, ¿no?, a todas las todavía dudas que tenemos sobre la mesa con el coronavirus y que vosotros sois los únicos que podéis hacerlo. Eso es, esa presión añadida imagino que también la tendréis, ¿no?
Sí, porque además yo, bueno, he utilizado una expresión durante toda esta pandemia y es que vamos corriendo detrás del virus. Es decir, el virus siempre va en cabeza, ¿no? Y nosotros, los investigadores, vamos detrás, persiguiéndolo, intentando generar conocimiento. Pero claro, el conocimiento siempre llega más tarde que lo que nos gustaría, porque primero pues hay que montar estos estudios, recoger las muestras, los datos, analizarlos, los experimentos. Y bueno, pues la sensación ha sido de que vas siempre al límite, ¿no? Y esto, bueno, ahora con las vacunas parece que nos está ayudando a frenar un poco el impacto de la pandemia, por lo menos en los países desarrollados, aunque en África y otros sitios es otra historia. Pero sí, la verdad es que vamos, estamos ahí, como te digo, corriendo detrás del virus siempre.
Pues de verdad que yo te agradezco muchísimo la dedicación, el tiempo y el esfuerzo que estáis empleando para arrojar luz ante tanta duda entre este coronavirus. Yo creo que a los investigadores os tenemos que agradecer muchísimo. A lo mejor muchas veces se os ha tenido poca consideración y espero que a partir de ahora siempre se os tenga en cuenta. Jesús Bermejo, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Un placer.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.
Lucharás por no perder la paciencia con este idiota que 100 veces naufragó. Y tendrás que pintarme las estrellas cuando el cielo no las saque por temor. Que me ayudes a enseñar.
cicatrices, que el payaso de tu circo sea yo. Que no se pierdan las ganas es difícil, pero en los charcos saltaremos tú y yo.
Los miércoles en Café Barbilla del Prado, cocido madrileño.
¿Y qué cocido, madre mía? Un arte en su elaboración, sin prisas, desgrasando lo que se pueda. Y muy completo. Reserva ya en el 983-34-70-14. Todos los miércoles cocido madrileño en Café Barbilla del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Agricultor, ya puedes asegurar tu cosecha en Covadú. Contrata el seguro de pedrisco e incendio de Agroseguro y respira tranquilo. Infórmate en tu cooperativa, en los teléfonos 980-57-1275 o 630-42-55-41. Correduría de Seguros Zasepork, Grupo Covadú.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983-25-12-25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Ahora es el momento de mirar hacia adelante, el momento de buscar, de encontrar.
Y por eso en la web valladolidtraspasa.es hacemos que se encuentren emprendedores que buscan con aquellos que quieren dejar su negocio.
Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid, y encuentra tu oportunidad.
valladolidtraspasa.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y hasta ahora, donde nos juntamos de nuevo todos los oyentes, vamos a hablar de emociones y de la frustración que sentimos en este caso los papás muchas veces a la hora de educar a los niños, y nos perdemos también en ese intento. Por eso vamos a saludar ya a Beatriz Alonso, que nos va a ayudar y muchísimo en el día de hoy. Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Encantada de saludarte.
Qué gusto poder volver a charlar contigo, de escuchar tus consejos y sobre todo llevarlos a cabo para poder tener una mejor comunicación, mejor relación entre padres e hijos, y sobre todo ayudar a los más pequeños, que siempre lo hacemos, pero íbamos a ayudar directamente a los padres, y con ello también ayudamos a nuestros niños por esa frustración que muchas veces tenemos, ¿no?
Eso es, Marta, porque muchas veces los adultos, los papás y las mamás, nos sentimos con ese típico pensamiento recurrente muchas veces cuando no conseguimos lo que queremos, que nos sentimos malos padres. Soy mala madre porque no sé gestionar los enfados de mis hijos, o soy mal padre porque parece que no les escucho como debería, o no me comunico con ellos. Entonces yo creo que lo que no solamente los niños necesitan ayuda para saber cómo poder gestionar sus emociones, sino que los padres también necesitamos, pues bueno, que alguien nos ayude para poder comprender el por qué me siento así y no sentirme frustrado. Y sobre todo, Marta, yo creo que lo que tenemos que fijar la atención es en qué pensamientos tenemos nosotros como padres, madres, adultos en general, que me hacen pensar que no soy un buen padre o un buen referente para mi hijo, y sobre todo pues para evitar esa frustración. Y yo creo que lo que tenemos que hacer primero es preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que quiero conseguir de mis hijos, en vez de qué es lo que quiero obtener de ellos. Esto es una pregunta que, bueno, parece que es fácil de responder, pero yo creo que nuestras acciones van enfocadas a qué quiero sacar de ellos, en vez de qué es lo que quiero hacer con ellos o qué quiero conseguir. Y entonces, cuando yo no consigo lo que quiero, me frustro. Entonces, lo que me gustaría transmitir hoy a las familias que nos escuchan es que tengo que encontrar otras maneras de poder ayudar a mis hijos, de poder pues conseguir que me obedezcan, conseguir que me escuchen, bueno, todos esos conflictos que a los padres muchas veces os genera pues el no conseguirlo con vuestros hijos, más que el por qué no lo consigo, qué es lo que estoy haciendo para no conseguirlo.
¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué claves podemos tener en cuenta para cambiar esas sensaciones y esas emociones?
Pues mira, Marta, yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer los adultos es cambiar el pensamiento de que lo que nuestros hijos están haciendo o nuestros niños es retarnos. Los niños no nos retan, los niños lo que hacen es expresar las emociones que sienten por algo que les está pasando, y nosotros cuando no conseguimos gestionarlas o ayudarles a que las gestionen, mejor dicho, lo que pensamos es que nos están retando, nos están desobedeciendo porque sí, no quieren hacernos caso, y en realidad es que no pueden, porque somos nosotros los que tenemos que dirigirlos. Si yo me quito del pensamiento esa idea de que mi hijo me está retando o me está desafiando y me paro a escucharle, a preguntarle y a buscar una solución con él desde lo que él siente y no desde lo que siento yo, pues entonces podré gestionar mejor esas emociones. Yo me sentiré mejor porque realmente me siento útil, porque estoy ayudando a mi hijo, y probablemente con la práctica, eso sí, pues conseguiré el objetivo, que es o que me escuche, o que obedezca, o que acate los límites y las normas. Entonces creo que es un poco cambiar nuestro pensamiento de padres. Creo que va por ahí más que el empeñarme en hacer una cosa sistemáticamente si sé que no va, que no tiene resultado, porque es lo que estoy viendo. Entonces es un poco más entender sus razones, quitar de mi pensamiento las mías como padre, escuchar, saber escuchar bien, que eso es otro tema que ya hablaremos, y buscar unas soluciones con ellos en los conflictos que surjan.
Claro, porque yo, lo hemos hablado ya más veces, ¿verdad, Beatriz? Yo creo que una de las cuestiones principales de las que fallamos los padres es en pensar que los niños piensan como nosotros o pueden reaccionar y hacer como nosotros, pero al final son niños, su cerebro es diferente, todavía no tienen esas conexiones que a lo mejor podemos llegar a tener o gestiones que nosotros podemos llegar a llevar a cabo gracias a nuestra madurez y a nuestro paso del tiempo, y entonces no los podemos pedir realmente esa misma respuesta. Tenemos, como bien dices, que escucharles bajo su punto de vista, con esa perspectiva de niños que muchas veces se nos olvida.
Eso es. Nosotros muchas veces, Marta, yo aquí en las familias de la Casa de B, escucho a los papás y a las mamás decir, es que no empatiza conmigo, es que no entiende que yo a lo mejor estoy trabajando y no puedo atenderle. Claro, es que tu hijo no está preparado. Su cerebro no tiene la capacidad de saber lo que es la empatía, no puede entender lo que tú estás haciendo, por lo que tú dices, porque no es su momento, no está maduro todavía y porque no tiene esa capacidad desarrollada. Sin embargo, nosotros sí que somos los que tenemos que empatizar con ellos. Yo puedo entender más a mi hijo que lo que mi hijo me puede entender a mí. Entonces, claro, si no consigo hacer eso, me estaré frustrando una y otra vez cada vez que quiera conseguir algo con él, porque le estoy pidiendo cosas para las que no está preparado.
Pues yo creo que con esas claves y simplemente cuando estemos en ese punto de frustración de decir no puedo, pararnos, acordando, pensar y decir venga, vamos a rebajar el tono y a pensar que estamos hablando con nuestros hijos, a los que más queremos en el mundo y que tenemos también que intentar empatizar, que nosotros sí que podemos con ellos, y sobre todo no decirnos esas cosas malas, esas sensaciones y esos mensajes que nos lanzamos muchas veces que no ayudan en absoluto. Así que, como siempre, grandes consejos los que nos has dado hoy, Beatriz, un besazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta. Un saludo.
Hasta el 24 de mayo en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos el 50% en más de 1.300 productos. Descuento en cupón canjeable en tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Se acaban las clases y todavía no sé qué hacer con mi futuro.
¿De verdad? No lo pienses más. Yo lo tengo claro. Voy a la Escuela Alcazarén de Valladolid. Si quieres trabajar en 2 años y tener la posibilidad de hacer prácticas remuneradas, puedes elegir uno de los grados superiores que ofrecen en turismo, marketing y publicidad o educación infantil. Infórmate en alcazarenformacion.es o llamando al 983-363-330.
Levantarse para trabajar en casa o en la oficina. Llevar a los niños al cole o conectar sus clases online. Reunión con el jefe. Afróntalo con una sonrisa, porque si tú no sonríes, los demás tampoco. En el Servicio de Odontología del Sagrado Corazón de Jesús, cuidamos de tu sonrisa en estos momentos complicados. Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón de Jesús. Somos especialistas en implantología y ortodoncia. Financiación hasta 24 meses sin intereses. Calle Fidel Recio 1, Valladolid.
Restaurante Julieta en Parque Sol. Si te gusta el concepto fusión, una buena estrella de Galicia y un ambiente con rollo, disfruta del Restaurante Julieta en Parque Sol. Reserva ya en el 983-37-92-86 y disfruta de su terraza o de su amplísimo comedor. Visita nuestra web restaurantejulieta.es y reserva ya. Terraza o comedor, Restaurante Julieta en la calle Manuel Azaña 43, en Parque Sol.
la cama donde ayer hacía sonar la orquesta. ¿Dónde estás? Despierta. Y te diré que quiero que vuelvas. A ver cómo te explico yo. Que vuelvas a hacer pedazos el colchón. Que vuelvas.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, como cada miércoles, tenemos que pararnos, reflexionar y escuchar atentamente a Alberto Llaneza. Buenos días.
Buenos días, Marta.
¿Qué tal nos encontramos este miércoles?
Pues nos encontramos bien, más animadillos.
Bueno, pues eso ya es positivo. Con toda la información que está viniendo y además nada agradable seguramente de fuera de nuestras fronteras, gracias a Dios, te hablo de Castilla y León. Bueno, pues tenemos que ser positivos y seguir sonriendo, que tenemos mucho por lo que sonreír y agradecer a nuestra vida. Así que vamos a escuchar atentamente lo que nos has traído hoy, Alberto.
Vamos a ver, mira, Marta. Estamos en la antesala de liquidar esta pandemia que nos lleva martirizando desde hace 15 meses. Pero no nos equivoquemos, esto no está resuelto hasta que estemos todos vacunados. He dicho todos, incluso los de 0 años. Mientras tanto, es imprescindible seguir cumpliendo con los protocolos de protección que nos recomiendan y obligan nuestros especialistas y autoridades. Pero la vida continúa. Y hay que ir volviendo a lo que entendemos por normalidad en cosas como la salud pública. Entiende mal que tengas cita con un traumatólogo o cirujano y que te diagnostiquen y traten a través del teléfono. Hay que retomar con la intensidad que requieren los protocolos para ir eliminando la lista de espera. También los sindicatos quieren retomar con el gobierno dos asuntos de mucho calado. Uno de ellos es la derogación de la actual reforma laboral, ahora alegando que la crisis económica y laboral que ha provocado la pandemia ha castigado fundamentalmente a los trabajadores y deben de ser recompensados. El otro asunto que tienen encima de la mesa es el de las pensiones, que por mucho que ellos mantienen que son sostenibles con el sistema de la actual financiación, la verdad es que no es así. De ahí que el gobierno quiera endurecer las pensiones de acceso a la misma y los sindicatos quieran garantizarlas incluyéndolas en la Constitución, lo que tampoco es legalmente posible. Por lo tanto, no es poco el trabajo que tenemos por delante, Marta, así que estaremos muy atentos a ver cómo transcurren los tiempos.
Por supuesto, estaremos muy atentos, pero como bien has dicho al principio, no hay que bajar la guardia, hay que seguir estando muy pendientes de que seguimos con una pandemia a nuestras espaldas, que sí que estamos ya viendo esa luz al final del túnel, pero no podemos bajar la guardia para no perder todo lo que hemos conseguido. Así que gracias, Alberto, un besazo muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
La situación en India es crítica. Por eso, en Autocil lanzamos la campaña SOS India. Entre el 17 y 22 de mayo, donaremos a la Fundación Vicente Ferrer 100 euros por cada coche vendido en cualquier concesionario del grupo Autocil. Opel, Peugeot, Ford, Kia, Suzuki o Invicta Electric. Compra tu coche con los mejores descuentos y salva vidas. Reserva tu cita en el 983 34 12 11 o en www.autocil.es/SOS India.
Gracias a ti, en tiempos difíciles, la Iglesia de Valladolid es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para el que se siente solo. Nuestra Iglesia es Cáritas con los desempleados, capellán con los enfermos, garante del patrimonio religioso, la esperanza de la fe. Somos tú, yo y todos. Marca la casilla de la Iglesia y la de fines sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Olor a tinta.
Y es el momento de asentarnos en una buena silla o en un buen sofá, coger ese gran libro que nos presenta Javier García y disfrutar de él y de sus palabras. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Encantadísima de saludarte una vez más, compañero, para hablar hoy de un libro intenso, vamos a decir así, Mujeres que no perdonan.
Efectivamente, de Camila Lackberg.
Es complejo,
de esta sueca de 2018, que acaba de sacar ahora en 2021 la última novela, Alas de Plata. Uh-huh. Y la verdad que sí, que es un libro, una novela interesante sobre todo por el tema que trata.
Uh-huh. Y no sé si quieres empezar con la nota o hoy lo dejamos para el final y hablamos del libro como tal.
Pues para el final, si te parece. Empezamos con la sinopsis un poco de lo que
vale,
nos podemos
perfecto.
Encontrar en este en Mujeres que no perdonan.
Que es una novela adictiva, ¿verdad? Dicen que es de las que te lees rápido, rápido.
Te lees muy muy rápido. La verdad que es muy ágil, con capítulos muy cortitos, con lo cual eso ayuda también a esa lectura. Uh-huh. Y como te decía, pues nos encontramos a tres mujeres, en este caso, Ingrid, Victoria y Virgita, que en principio, nada tienen que ver, porque una, Ingrid, es una exitosa periodista que dejó su carrera cuando su marido ocupó un puesto de responsabilidad, también en el mundo del periodismo. Luego tenemos a Victoria, que es una joven rusa que huye de su pasado y piensa que puede empezar una vida distinta en Suecia, y Virgita, que es una maestra a punto de jubilarse, que le acaban de diagnosticar un cáncer, con lo cual, en teoría, son tres mujeres muy diferentes, de tres niveles sociales también muy diferentes, pero que pronto, en la novela, descubriremos que en sus vidas sí que tienen un punto en común, y es, yo creo que es la parte muy interesante, ese trasfondo, de que de una manera u otra todas ellas son ninguneadas y sometidas por su marido, y han llegado a ese punto crítico, yo creo, que están decididas a acabar con esa forma de vida y tomar las riendas, que en este caso, en esta novela, es planteando el crimen perfecto, que ahí pues ya está el debate de si existe el crimen perfecto ahí con Hitchcock a la cabeza,
sí,
o no existe el crimen perfecto.
La verdad que esta mujer también es una de las maestras de la ciencia ficción, ¿verdad?, de la novela negra, y yo creo que hace perfectamente que esa trama se vaya resolviendo con maestría, como decíamos, y con mucho interés.
Sí, sí que se nota que domina el género, esa novela policíaca, la hace muy ágil, como decíamos al principio, con esos capítulos que pues apenas son 2, 3, 4 páginas cada capítulo, con lo cual los vas uniendo uno a otro sin parar de leer, y cuando te quieres dar cuenta has acabado la novela, que es una trama que al lector yo creo que le deja pegado, que es algo muy muy positivo. Y ese trasfondo, como decía, que lo usa en este libro, esos problemas que hasta relativamente hace poco se han silenciado, como es en la sociedad actual, esa violencia de género en el entorno del hogar, que ahora ha salido mucho, además con el Me Too y todas estos movimientos,
¿sí?
Y lo hace a través de, creo que, de unos personajes muy redondos. Los tres personajes femeninos de la novela son muy creíbles, nos narra muy bien esas historias a las que no le falta realismo, y con esos, como decimos, capítulos rápidos, muy ágiles, creo que es adictiva en esa parte. Esa es la parte positiva de la novela, que creo que es bastante.
Claro que sí. Además, yo creo que también hay que felicitarla a ella, porque yo siempre pienso que cada uno nace para hacer algo en la vida, o por lo menos tenemos ese pequeño don que tenemos cada uno intrínseco. Y esta mujer, para la gente que no lo sepa, era economista. Y cuando publicó su primera novela vio que tenía mucho éxito y por fin se pudo dedicar a escribir novela negra, que es lo que ella siempre había soñado. Pero fíjate las vueltas que da la vida, ¿no? Y cuando encuentras tu camino, pues ahí lo hizo ella, y nos presenta novelas tan, tan, tan adictivas, como dices, ágiles y rápidas, como Mujeres que no perdonan. ¿Es el momento ya de revelar tu puntuación, Javier, o nos tienes algo más que contar sobre el libro?
Pues mi nota va un poco, porque claro, puedes decir, mira, pues ha estado muy bien, es muy ágil, y dices, vale, pues es un 10 de novela. La parte negativa, para mí, ha sido todo muy superficial, me explico. No profundiza nada en el plan, digamos, para cometer ese crimen perfecto.
Ajá.
Yo le hubiera dado más empaque, creo que le hubiera dado más empaque a la novela, le hubiera hecho ganar más enteros, pues desarrollar esa parte del libro lo habría hecho más redondo, que te hubiera metido más en la trama, por lo menos a mí. Y que hay algún pasaje de la historia que a mí no me ha cuadrado mucho, eso como lector, no sé a los que hayan leído, los que lo voy a leer, si les va a pasar, no me acaba de encajar en la lógica. Alguna característica que pone, o alguna trama, algún capítulo que no lo encuentro hilado yo con el resto, al igual que el prólogo, que a mi entender está poco hilado, pero vamos, son 4 pinceladas, como te digo,
en general.
No, pero me gusta mucho también que tengas esa crítica constructiva de todos los libros que nos traes, para que el lector que a lo mejor todavía no se haya topado con este libro lo lea también desde esa perspectiva, de decir, bueno, a ver lo que nos contó Javier, ¿no?
Ya digo, me parece muy buena novela porque se lee muy fácilmente, como digo, que es muy dinámica, pero sí que he hecho en falta, a lo mejor que sí que te encuentras en otras novelas del estilo policíacas, ese sosiego, esos detalles de la parte policíaca, de la parte investigación, en este caso, que lo hubieran hecho más redondo. Pero está bastante bien, yo creo que un 6.5 largo bien merecido para esta novela, y esperando leer la última que ha sacado en este año, Camino al Hambre, Lackler.
Pues complejo, no te líes con el apellido, pero la verdad es que yo creo que 6.5 es una muy buena nota también con este nuevo libro que acaba de presentarnos en esta sección, como cada 15 días, Javier, que se lo agradecemos muchísimo. Un besazo muy fuerte, compañero.
Igualmente, Marta, un abrazo.
En Reformas e Interiorismo J. Pedrero sabemos lo importante que es para ti tu espacio. Por eso te presentamos Espacios de Vida. Poniendo en valor los espacios de tu hogar y tu lugar de trabajo, así tu día a día será más cómodo. Visita la web reformasjpedrero.com y descubre cómo los espacios de vida pueden cambiar tu día a día. Reformas e Interiorismo J. Pedrero en Juan de Juni 10.
cope.es/Valladolid. En la página web de tu provincia tienes a tu disposición la guía agro en Castilla y León, con la información y las novedades que te interesan de nuestra agricultura y ganadería. Agro en Castilla y León, toda la actualidad del campo. Una iniciativa del circuito de emisoras COPE en Castilla y León.
Con un día de retraso, ellos no faltan nunca su cita, porque nosotros estamos orgullosos de tenerles aquí, de darles voz y sobre todo de escuchar los magníficos trabajos que han hecho los estudiantes de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Hoy es el turno de Víctor Rivera. Muy buenos días, Víctor.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí.
Gracias a ti, de verdad, como lo he dicho a todas tus compañeras, por el trabajo, el esfuerzo y sobre todo las maravillas que habéis hecho y que nosotros queremos escuchar. En tu caso nos vas a presentar una evolución muy poco conocida, estoy segura, pero que ha tenido un gran impacto en España, como es el mundo del manga, en concreto el mundo del anime, ¿no? No sé si lo he dicho bien, porque yo tampoco
he dicho...
Sí,
sí, sí. Está bien dicho, esa es la pronunciación.
Ajá.
El género del anime y del manga, bueno... Ha venido para quedarse aquí a Valladolid, la expansión desde los 90, ya lo comentaré un poquitín más en el reportaje, pero sí que es comentar un poco el impacto que ha tenido aquí en España, porque lo ha tenido y cada año más. Y la verdad es que quería hablar de ello, porque aunque cada vez es más popular, todavía no está tan masificado como,
totalmente de acuerdo,
como algunas personas piensan, o como yo al menos veo que todavía no tiene tanta popularidad.
La verdad es que estáis escogiendo temas que nos están sorprendiendo, y eso también de verdad es que es de estar muy orgullosos, Víctor. Así que cuando quieras da paso al reportaje, que yo tengo muchas ganas de escucharlo.
Pues muchas gracias por todo, y pues doy paso directo a mi reportaje. La definición de cultura popular ha sufrido una pequeña modificación en la teoría y parcialmente también en la práctica. La definición acuñada en el siglo XIX de cultura popular lo describe como referencia de identidad grupal por parte del pensamiento nacionalista, que ha basado en dichas señas culturales la idea de pertenencia de una nación o territorio. Antes se consideraba como una seña de identidad de una nacionalidad cosas como el folclore. Ahora, debido a la globalización y la llegada de Internet, tanto las fronteras como las culturas eran cada vez más cercanas y fáciles de aprender unas de otras. Debido a esto, el concepto de cultura popular comenzó a fusionarse con el de cultura del ocio, lo que empujó que cosas más consideradas como triviales, por ejemplo el cómic, llegaran a niveles académicos. A día de hoy, podemos categorizar varias disciplinas dentro del amplio abanico que ahora admite la pop culture: cómics, animación, cine, videojuegos, series, juegos de rol, literatura de género y el manga y anime. Estos dos últimos, los que más se han expandido en estos años, son los que ganaron mi corazón. En El origen del manga, en términos generales el cómic japonés, tiene sus principios incluso desde el siglo XIII, y el primer desarrollo de estos fue durante el siglo XIX mediante los dibujos satíricos políticos. Pero las primeras muestras de lo que será el medio que conocemos actualmente es a principios del siglo XX, con la aparición de las revistas juveniles como Shonen y Shōjo Club. Pero no será hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando se consolidará como el género que es ahora. En 1947, un estudiante de medicina y apasionado de las animaciones de Disney y Fleischer, Osamu Tezuka, comienza a publicar Astro Boy, conocido como el primer manga contemporáneo que inspiró a miles de jóvenes japoneses. Años más tarde, se expandirían los géneros dentro del manga, las revistas se volverían cada vez más grandes y las editoras cada vez más profesionales. Y así es como asientas un nuevo género literario. Por esta misma razón, Tezuka es conocido como el dios del manga, o como se dice en Nippon, Manga no Kamisama. Este nuevo género explotó con la aparición del anime, la adaptación animada de lo que leías en el manga, bueno, casi todo. Aunque ya existía este género de animación, porque ya había versiones animadas de Astro Boy, además de otras adaptaciones y los primeros experimentos de principios del siglo XX, no tendría la popularidad ni la expansión que experimentó en Occidente gracias a la localización de series que marcaron por su forma única de contar una historia con un estilo diferente a lo que estábamos acostumbrados. Así recordamos, por ejemplo, series como Oliver y Benji, Digimon, o los conocidos como los tres grandes de la época, tal vez os suenen, Naruto, One Piece y Dragon Ball. Y así es como instalas una cultura, una mija más excéntrica de lo normal fuera del país del sol naciente. Aunque en el caso de España, que hemos llegado a crecer con estas series, además de las icónicas series de Shin-chan y Doraemon, todavía no llegó a conseguir esa atención mainstream que obtuvo en los últimos años de manera lenta pero constante. La creciente fama de este género, tanto en papel como en pantalla, ha hecho que llegue incluso a personas que nunca tenían la intención de esperar el siguiente capítulo, o que la gente comenzase a conocer datos, por ejemplo, cómo funcionan las siete bolas de dragón. La creciente fama de este género, tanto en papel como en pantalla, ha hecho que llegue incluso a personas que nunca tenían la intención de esperar el siguiente capítulo, o que la gente comenzase a conocer datos, por ejemplo, cómo funcionan las siete bolas de dragón.
¡Aparece Shenron y concédenos el deseo que te pidamos!
O que Gigante no canta precisamente como Los Ángeles.
¡Gigante, el príncipe del barrio!
Gracias a plataformas como Netflix o Amazon Prime y la aparición de servicios especializados en el género como Crunchyroll o Funimation, ha hecho posible la expansión del anime en los mayores servicios de streaming. También ayudó a exponer este mundo a las masas la aparición de convenciones sobre la cultura pop, como la Japan Weekend o los salones del cómic y el manga, que con cada año el número de participantes y visitantes crece de manera exponencial, de la misma manera que los telespectadores son atraídos por este género. A día de hoy, podemos comprobar la mejoría en la animación y la escritura de estas historias. Los tres grandes de antes siguen apareciendo en el mainstream con sus continuaciones. Por ejemplo, Boruto, que habla del hijo de Naruto, Dragon Ball Super, continuando la historia de Dragon Ball Z, y One Piece, que sigue ahí estando fuerte con más de 1000 capítulos del manga y un total de 931 capítulos del anime, y subiendo. Y aunque siguen fuertes, también podemos hablar de un cambio generacional, con el alza de otros titanes del anime como, bueno, Attack on Titan, cuyo manga finalizó el 9 de abril y su temporada final se estrenará este año. My Hero Academia, que cerró el año 2020 con más de 30 millones de copias del manga vendidas en todo el mundo. Y Kimetsu no Yaiba, conocido en España como Guardianes de la Noche, cuya película El Tren Infinito ha batido récords en taquilla en todo el mundo, posicionándose como el mejor estreno de una película de anime en España. Fácilmente podemos decir que el anime vino para quedarse, amasando cada año que pasa más fans de este medio, ofreciendo otra forma de contar una historia. Cierto, no será para todos, pero alguno se sorprenderá descubriendo alguna historia o algún género que tal vez le guste. Si me conquistó a mí, cualquiera puede meterse en el anime.
Oye, Víctor, pues yo no sabía que también era fan del anime porque yo he visto muchas de las series que has contado y me has llevado a mi infancia, así que te lo agradezco un montón.
Nada, poca gente piensa que, por ejemplo, Doraemon o Shin-chan son realmente animes. Nosotros los conocíamos como dibujos, pero luego cuando lo piensas es... Esto viene de Japón, esto es un anime, esto es animación japonesa. Luego qué cuando bueno. lo piensas, sí.
Me ha encantado, de verdad, conocer más del mundo del anime, del manga, cómo ha llegado y es verdad, cómo se ha implantado, incluso sin muchas veces tenerlo en cuenta. Así que enhorabuena por este trabajazo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Víctor, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Si quieres ser un número uno en tu sector, que tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas número uno de la COPE. Confía tu marca Herrera en COPE, La Linterna, Agropopular, El Partidazo o Tiempo de Juego. Acertarás. Llama al 983-21-7780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para que mejores tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas número uno de la COPE. Tu gran decisión.
Y vamos a hablar ya de nutrición, de cómo cuidar nuestro cuerpo y hoy de un ratio que nos va a sorprender, que no vamos a saber nada según nos lo cuente, pero que después Roberto Ramiro nos lo va a explicar perfectamente. Vamos a hablar del ratio testosterona-cortisol. Roberto, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
La gente estará diciendo, pero ¿qué dice Marta? ¿Qué es eso del ratio testosterona-cortisol y por qué nos afecta y qué tenemos que hacer con él? Explícanos bien, Roberto.
Pues mira, es un tema que está muy candente hoy en día con todo el tema de la pandemia, todo el estrés que soportamos. Y es un ratio que obviamente ahora mismo no está en equilibrio, está totalmente desbalanceado hacia la balanza del cortisol. Esta hormona del estrés, de la cual hemos hablado en multitud de ocasiones,
sí.
Tiene su función biológica, pero a ritmo pulsátil. No puede estar todo el día, como así decirlo, arriba, en altas concentraciones. Cuando yo estoy muy nervioso, gestiono mal mis emociones, mi trabajo, todo este tema de la pandemia sanitaria, etc., etc., esa secreción de cortisol se mantiene muy alta todo el día. Si yo mantengo esos niveles altos, la secreción de testosterona está desbalanceada a la baja. Y esa hormona, la testosterona, tiene multitud de funciones biológicamente que son muy beneficiosas. Entonces, se está viendo un paradigma en el que el cortisol está elevado, la testosterona baja, y eso implica multitud de enfermedades y patologías asociadas.
Madre mía.
Entonces, me gustaría dar un poquito de luz y decirle a la sociedad que se puede revertir. Lo primero es con una buena gestión de emociones, y lo segundo, lo que está en nuestra mano, con trabajo de fuerza.
¿Ah, sí?
El trabajo de fuerza, bien entendido, lo que hace es aumentar o amplificar la señalización para que nuestro cuerpo secrete más testosterona. Con lo cual podemos revertir esa situación.
Vale, o sea que estoy entendiendo que al final tú, entre comillas, no puedes controlar que estés en un nivel de estrés ahora elevado y que segregues mucho más cortisol, que haga bajar también la testosterona. Eso tiene una repercusión a nivel de salud en nuestros cuerpos, pero sí que podemos intentar gestionar de alguna manera esas emociones, pero sobre todo, si a lo mejor vemos más complicado ese trabajo, podemos hacerlo con un trabajo de fuerza. O sea, al final también el ejercicio y el deporte va a ayudarnos a nivel completo, por decirlo de alguna manera.
Exactamente, sí. Sobre todo el ejercicio de fuerza, porque se ha visto que lo que provoca es una amplificación en la señalización de un liberador de hormona, ¿vale? De la hormona testosterona en este caso. Entonces, el ejercicio de fuerza nos va a proteger, sobre todo a nivel endocrino, a nivel hormonal, como he dicho antes, y sobre todo a nivel óseo también, a nivel muscular. Y secundariamente va a generar neurotransmisores que nos dan felicidad, nos aportan bienestar, como es dopamina, serotonina, y que justo van a revertir ese estadio de cortisol elevado. Con lo cual es la mejor de las estrategias, enfocar esa gestión de las emociones a través del ejercicio físico. Y en este caso, el ejercicio de fuerza. Pero todo ello se ve a través de una analítica, es importante saberlo. Nosotros a nuestros clientes y pacientes en Actium les pedimos una analítica sanguínea en el que vamos viendo cómo están todos esos parámetros que nos interesa, el ratio cortisol, testosterona, IGF-1, un montón de cositas que nos dicen cómo está el cliente, cuán inflamado está, como siempre hablamos. Y a partir de ahí intentamos enfocar el trabajo.
Claro, ¿y hay alguna manera, si hay alguien, por ejemplo, que nos esté escuchando, que pueda, sin tener esa analítica, algún síntoma de los que nos has hablado, a lo mejor, que puede repercutir en nuestra salud esa diferencia, ¿no?, en cuanto al cortisol y la testosterona, que lo pueda identificar en su propio cuerpo? Es decir, ¿qué es lo que nos pasa realmente?
Sí, por ejemplo, empezamos a dormir mal. El poco sueño es de mala calidad, estamos cansados de manera crónica, estamos irritados, con poquitas ganas de hacer nada, o sea, lo que se traduce en una bioenergética muy a la baja, pero sobre todo es que estamos desganados e irritables. Y ya te digo, la falta de sueño sí que se nota que la calidad es muy baja en el sueño. Sobre todo es esto, es inapetencia.
Que ahora mismo podemos decir que hay muchísimos vallisoletanos y españoles que lo están viviendo y sintiendo, ¿no? Por esta ya a lo mejor tiempo en exceso de una vida que no nos ha gustado llevar, por decirlo de alguna forma.
Sí, eso es. Entonces lo que siempre decimos nosotros es vamos a intentar ver el vaso medio lleno y modificar lo conductual, lo que está en nuestra mano. En este caso, vete al gimnasio, haz ejercicio de fuerza, come sano, intenta descansar, intenta relajarte y tener tiempo de calidad con tus amigos, tus familiares, tu pareja, pero sobre todo ejercicio físico y dieta balanceada. El ejercicio físico es la clave para entender mucho de estos desórdenes, para corregirles en este caso.
La verdad es que lo dices muy a menudo y espero que esté calando hondo este mensaje, que el deporte al final ayuda a muchísimas cuestiones, tanto de cabeza como sanitarias, que en un momento como el que estamos viviendo de pandemia, pues se ha visto y se ha comprobado que al final ayuda y tiene muchísimos beneficios. Y es algo que no podemos tomar como algo baladí, sino que tenemos realmente que tomarlo en serio y sacar algún tiempo a lo largo de nuestro día o de nuestra semana para ejercitar tanto el cuerpo como al final de manera unida a la mente, ¿no?
Exactamente. Yo lo que diría, semanalmente 3 impactos de ejercicio. Y si pueden ser de fuerza, mejor. 3 sesiones a la semana. Hablamos de sesiones de una hora. ¿Quién no puede sacar 3 horas a la semana para entrenar? Creo que el 99,9% de la población, por no decir el 100% de la población, en el que sea el ejercicio físico una prioridad, va a sacar 3 horas semanales, seguro.
Y eso nos va a ayudar muchísimo, en este caso, con ese ratio de testosterona a cortisol, que está viendo ya cómo ha sido afectado por esta situación que estamos todavía viviendo y que podemos revertirla con estos consejos que nos ha dado Roberto y que seguro que si los llevamos a cabo vamos a notarlo y que de verdad yo creo que merece la pena y muchísimo cuidarnos a nosotros mismos y ayudarnos a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Así que vamos a ver si seguimos tus consejos, Roberto, y vamos a intentarlo. Porque como bien has dicho, 3 horitas a la semana, yo creo que al final podemos sacar todos en algún momento y es en beneficio de nuestra propia salud. Así que hay que hacer ese esfuerzo, aunque sea. Gracias como siempre, Roberto, un besazo enorme.
Un abrazo para todos.
Y la quise besar, ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos se entienden. Quería morderme. Ordenando mis recuerdos he pensado que todo fue hace mucho tiempo ya. Cada mañana en el espejo le saludo siempre al viejo que llegó cuando se fue el chaval. Casi como un accidente me envolvió el sonido. Hay canciones que te dan de frente y te señalan el camino. Y en las puertas de mi barrio descubrí la vida y la quise besar. Y ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden. Yo la quería besar y ella quería morderme.
Así tenemos que despedirnos de este miércoles. Espero de verdad que disfruten, salgan a la calle, aprovechen este buen tiempo que tenemos hoy en Valladolid y mañana, como siempre, regresaremos a las 12:30 en esta cita puntual en la que intentamos sobre todo acompañaros, entreteneros e informaros de todo lo que pasa aquí en casa. Así que mañana os espero a todos, que sean buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Adiós.
Ven a mi lado y te daré todo lo que pidas. Y ahora que sé que me engañó, solo me queda por decir que cada vez que me perdí, me encontró la vida y la quise besar. Y ella quería morderme.